A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Si usted está en otro uso horario, buenas tardes. Qué gusto, aquí estamos hoy jueves 21, programa 1400 a lo largo del día. Qué gusto saludarlos porque estamos ya próximos, 19 horas con 30, Ecuador, Guatemala, Guatemala, Ecuador, los de acá también, fecha FIFA. Hoy el equipo de Félix Sánchez Vázquez, el equipo de todos se mueve en los Estados Unidos, en Nueva York. Allá jugará en el Red Bull el equipo de Ecuador. Hoy tenemos novedades, muchas novedades de Ecuador, posibles alineaciones, rueda de prensa de Félix Sánchez Vaz, Jeremy Sarmiento. Vamos a escuchar a Luis Fernando Tena. No lo había escuchado, ya le va a conocer la voz a Luis Fernando Tena, el técnico mexicano que dirige la selección de Guatemala. Oiga, ¿qué equipo no ha dirigido en México este hombre? Ha dirigido todititito. Bueno, vamos a iniciar nosotros con la previa. Esto es lo que dice el cable internacional, la previa y los colegas, los amigos que se encuentran también próximos a este encuentro. 19 horas con 30. La previa entre Ecuador y Guatemala es la siguiente.
Guatemala versus Ecuador, dos selecciones que se han enfrentado pocas veces a lo largo de su historia, disputarán un encuentro amistoso en la nueva fecha FIFA en Estados Unidos, más precisamente en el Red Bull Arena de New Jersey, con capacidad para más de 25.000 espectadores. El duelo tendrá lugar el día de hoy a las 19 horas con 30 de nuestro país. Los guatemaltecos llegan en uno de los peores momentos, ya que no ganan desde septiembre de 2021. Y vienen con una mala racha de 3 derrotas y 2 empates en sus últimos 5 juegos, ya sean amistosos o por la CONCACAF Nations League. No pudo clasificarse para luchar por un puesto para la Copa América 2024 y tendrá que conformarse con enfrentarse a las selecciones participantes en amistosos internacionales como este jueves contra Ecuador. Por su parte, los dirigidos por el español Félix Sánchez Vaz están en un buen momento. Registran un invicto de 5 partidos con 3 victorias y 2 empates en las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 y ahora en esta doble fecha FIFA buscarán estirar esa buena racha en sus amistosos frente a Guatemala e Italia. Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena quieren dejar una buena imagen esta doble fecha FIFA para devolverles una alegría a sus fieles fanáticos, ya que no pueden festejar desde septiembre, como lo habíamos dicho. Esta es la posible alineación de Guatemala ante Ecuador. Nicolás Hagen, Aaron Herrera, Nicolás Samoyoa, José Carlos Pinto, José Morales, Rodrigo Sarabia, Óscar Castellanos, Alejandro Galindo, Liner García, Rubén Rubín y Darwin Lom.
Y después de escuchar la alineación, vámonos con Luis Fernando Tena, técnico de la selección de Guatemala, que analiza al rival, analiza a Ecuador, los jugadores que ha convocado y demás. Luis Fernando Tena, el mexicano, aquí.
Como siempre, entrenan con mucho entusiasmo, con mucha determinación, con mucha ilusión. Y nosotros dándole prisa, porque bueno, todas las selecciones nacionales tenemos poco tiempo con los jugadores y tenemos que darle prisa al aspecto táctico, ¿no? Tratar de transmitir nuestra idea de juego y que la capten lo más rápido posible. Además, obviamente, al llegar a New Jersey, pues estarán otros jugadores que vienen de fuera, y ahí tenemos que volver a insistir en un solo entrenamiento a que capten la idea de juego, ¿no? Porque obviamente la idea de los legionarios es que jueguen contra Ecuador. Entonces tendremos un entrenamiento para acoplar todo, ¿no?
Profe, ¿no le preocupa sobre todo el tema de que Nico Jaén esté sumando los minutos que uno quisiera como guatemalteco y como cualquier jugador quisiera?
No, no me preocupa. Nico es una persona con una mentalidad muy fuerte. Yo creo que lo va a hacer bien. Sí es verdad que se dice que a los porteros es a los que más les afecta cuando están inactivos, pero yo confío en Nico. A lo mejor no está en su mejor momento, pero estará cerca porque está entrenando. No es que esté lesionado, sino que está entrenando día a día, aunque el fin de semana no tenga mucha actividad, aunque ya la tuvo el último fin de semana. Si bien es cierto, fue con los juveniles, creo que eso también le ayuda, ¿no?
Profe, en el caso del jugador número 22, supimos que no hubo ya convocatoria, se va con 21, ¿qué se debió, profe? Sabemos que se lesionó Chucho, lastimosamente, lo mismo que Domínguez, y solo vino Sarabia.
Sí, lo de Marco, la lesión fue muy lamentable, venía en muy buen nivel, y la visa de Chucho sí también es lamentable, algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y luego sí, pues no consideramos que no era necesario otro jugador. Creo que con los que tenemos podemos solventar muy bien estos dos partidos, y tampoco queremos afectar tanto a los equipos que van a tener partidos cruciales el siguiente fin de semana, ¿no?
¿Qué tal, profe? Muy buenas tardes. Bueno, ahí sí que también preguntándole específicamente por el delantero José Franco, el que milita en México. No sé si ha tenido la oportunidad. Ha sido, por lo menos, ha llamado la atención mucho aquí en Guatemala por lo que ha hecho allá en México.
Sí, bueno, lo conocemos bien. Antes que nada, es un muchachazo, es una gran persona. Ya lo tuvimos en una concentración, en un viaje. De hecho, tuvo una infección ahí y él se portó muy bien. La verdad que nos dejó muy buena impresión. Qué bueno que ha metido 3 goles y que está jugando, que está activo. Yo creo que él tarde o temprano vendrá por acá. Hoy creo que tanto Robbio Rubín como Darwin Long como el mismo Flaco Martínez son jugadores más hechos que él. Si bien es cierto, él tiene calidad, obviamente, y en poco tiempo estará por acá.
Y precisamente eso, que el último goleador, José Carlos Martínez, pues se termina fracturando, pues, ¿verdad? Así que me imagino.
Sí,
que
sí, ha tenido muy mala suerte. Venía en muy buen nivel y la vez que jugó contra Islandia lo hizo muy bien. Entonces, creo que ellos tres hoy por hoy están adelante de Franco, ¿no? Pero el tiempo y su actividad lo harán que esté aquí tarde o temprano.
¿Ha platicado, ¿no?, con José Carlos Martínez?
Sí, y ya va a empezar a trabajar, no haciendo choques y eso, pero muy pronto va a jugar, ¿no?
Profe, de los jugadores no habituales, profe, en selección, ¿alguno que le haya llamado la atención, tal vez no para ahora, sino para un mediano o largo plazo?
No, de la sub-20 creo que mostraron que hay muchos con calidad. Obviamente son muy jóvenes, ¿no? Pero creo que en ese aspecto se está trabajando muy bien. Yo creo que Marvin de la Chula han hecho muy buen trabajo de escauteo en los Estados Unidos, sobre todo, y han encontrado jugadores de muy buen nivel,
¿no? Profe, el caso de Arquímedes Ordóñez, ¿en esta convocatoria usted lo tenía en planes o no?
Sí, estaba en planes y tratamos de que viniera. Él sigue con lo mismo, de que en Cincinnati le están pidiendo que se quede ahí, que lo están utilizando tanto en el torneo de CONCACAF como en su torneo de liga. Entonces, por ahora preferimos que se quedara allá, él también prefería allá, pero en futuras ocasiones va a venir,
¿no? Profe, hubo una época en la que pues también aquí se escauteaba jugadores con ascendencia guatemalteca. En su caso, ¿hay algún caso que le haya llamado la atención o ya está con los que tiene usted?
No, si encontramos más, los traemos. Hasta ahora no hemos encontrado más.
¿Pero sigue esa búsqueda?
Sí, claro, siempre y seguirá. Encontramos más jóvenes, sí, y eso será muy bueno porque creo que estamos sembrando bien. Yo creo que se ve con optimismo el futuro de la selección de Guatemala, que sí es verdad que hay que ir trayendo jóvenes poco a poco, ¿no? Insisto, creo que ahora en la eliminatoria de sub-20 nos dejaron muy buen sabor de boca, ¿no?
Profe, tomando en cuenta de que Ricardo Jerez ya no tiene la participación que tenía anteriormente, para un futuro, el tercer guardameta, ¿qué tiene en mente?
Sí, seguimos en eso, lo estamos observando, pero Jerez no está descartado. Jerez es una persona muy positiva, es un jugador con mucha experiencia y por ahí empieza a jugar otra vez. No sabemos, estamos enterados que por ahora no ha jugado, ¿no? Su papá nos pasa aquí todos los detalles de su vida, ¿no?
Profe, ya pensando en los partidos, se viene Ecuador primero y luego Venezuela. ¿Cómo se ha estudiado ya los rivales?
Son rivales muy fuertes porque además vienen con con todas sus figuras, la mayoría de sus jugadores en Europa. Pero bueno, sabemos que esos son los juegos que queremos. Qué bueno que tengamos este tipo de rivales y nos vamos midiendo, ¿no? Pero estamos muy contentos de poder enfrentar equipos de Conmebol, equipos que además van muy bien en la eliminatoria mundialista, ¿no?
Profe, ¿jugarán los dos porteros sabiendo que hay dos partidos?
Bueno, hay que ver. No está nada decidido todavía. Hay que ver cómo se van desarrollando. Pero sí, Nico Hagen necesita jugar, ¿no? Pero lo iremos viendo conforme el transcurso de los partidos, ¿no?
Profe, importante también los partidos en Estados Unidos, ¿cómo lo recibe la gente, el cariño, el respeto que se ha tenido por esta selección?
Sí, la verdad que eso nos sorprendió desde la primera vez que fuimos, sobre todo en la Copa Oro fue sensacional, fue extraordinario y ojalá que respondan ahora tanto en New Jersey como en Houston. Ellos saben que vamos a jugar con lo mejor que tenemos y con la mayor seriedad, ¿no? Siempre tratando de corresponder a la gente que nos contrata, al que paga un boleto y al que lo ve por la televisión, ¿no? Queremos que los millones de guatemaltecos se sientan bien representados por su selección, más allá del resultado que se dé, ¿no?
El tema grupal, profe, ¿cómo lo ha visto luego de estos días de entrenamiento y ya un día de viajar a los Estados Unidos?
No, bien, nuestro grupo, la verdad que vienen con mucho gusto a la selección, que es algo que queríamos producir, que queríamos generar, que vinieran con alegría a la selección, y así lo manifiestan y así lo hacen, y en general se llevan muy bien entre ellos, que es algo que hemos tratado de inculcarles muy bien, que seamos un grupo real, que seamos una familia y que jalemos todos para el mismo lado.
El español Sánchez Vaz sufrió una baja importante de última hora, como es el capitán y máximo goleador histórico del Ecuador, Ener Valencia, quien sufrió un traumatismo en su último partido con el Inter de Porto Alegre. Todavía no se sabe si habrá un reemplazante a estas alturas. Posible alineación de Ecuador: Alexander Domínguez, Ángelo Preciado, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Alan Franco, José Cifuentes, Gonzalo Plata, Jordi Caicedo y Kendry Páez.
Después de escuchar la posible selección de Ecuador, es que con Sánchez Vaz no se sabe, ¿no? En el último partido se lesionó el lateral izquierdo, habían dos para esa función y lo ubicó a Pacho, que es central por izquierda, de lateral, no se sabe. Bueno, vamos a irnos con Luis, con Sánchez, el técnico Sánchez, el español, el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, que dijo lo siguiente en rueda de prensa.
Bueno, buenas tardes, estamos contentos después de tanto tiempo poder habernos reunido otra vez con los muchachos y preparar estos dos partidos. Son dos buenos partidos para nosotros, para preparar lo que viene a partir del mes de junio. Tenemos una competición tan importante como Copa América y luego continuar con eliminatorias. Entonces es importante tener esta toma de contacto. Mañana enfrentamos nuestro primer partido y bueno, ilusionados de poder volver al campo a jugar y a representar a Ecuador.
Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes.
Para el canal del fútbol, tomando en cuenta estos dos amistosos que se vienen juntos, la oportunidad quizás para jugadores que no vienen siendo regularmente titulares dentro de la selección, ¿puede darse quizás contra Guatemala ver nombres nuevos para que usted tenga alguna expectativa y eche mano en su momento en el caso de que falten jugadores? Gracias.
Bien, tenemos partidos amistosos, no como los tres anteriores fechas que fueron eliminatorias, y obviamente pues ahí cambia, es un escenario totalmente distinto y claro, hemos aprovechado para llamar muchachos que no habían venido y evidentemente vamos a tratar de dar más minutos porque hay muchos que han estado y no han tenido la oportunidad y se la merecen porque están trabajando bien, y repartir un poco más los minutos también. Hay muchachos además que están jugando, llevan muchos minutos, final de temporada para ellos, entonces también está bien dar la oportunidad a todo el mundo porque creo que es un buen grupo y están trabajando bien. Y sí, vamos a distribuir un poco más los minutos en comparación lo que cuando tenemos fechas oficiales.
Profe, buenas tardes. Marco López, del Grupo El Universo y Radio Diblu. Ante la ausencia de Ener Valencia y también de Óscar Zambrano, se decidió no llamar a ningún otro jugador. ¿Tiene alguna explicación al respecto? ¿Se va a llamar a otros futbolistas quizá de la MLS para el partido contra Italia? Gracias.
Sí, claro, hicimos una convocatoria amplia. Desafortunadamente se nos cayeron Nene y Óscar, pero bueno, con los jugadores que tenemos aquí pensamos que ya nos da, tenemos jugadores para cubrir todas las posiciones, para incluso en caso que se dé, pues probar otras alternativas, y hemos pensado que no era necesario suplir a Ener y Óscar.
Mister, buenas tardes. Jorge Cárdenas de Radio Indamérica de Ambato les saluda. Dos escuelas diferentes va a enfrentar, una europea y otra de acá del continente. ¿Eso implica tener la posibilidad de hacer variantes, de buscar diferente forma de jugar de Ecuador pensando en la Copa América?
Bien, son dos rivales. Obviamente nos tenemos que fijar contra quién vamos a jugar. Guatemala e Italia son dos equipos muy distintos. También al ser un partido amistosos, también intentamos centrarnos mucho en lo nuestro, en lo que es el equipo, el funcionamiento. No hay tiempo entre un partido y otro, entonces pues bueno, preparar de la mejor manera como se pueda. Para nosotros es un buen momento, como he dicho, para seguir intentando construir la manera como queremos jugar, independientemente de la formación, pero fijarnos mucho en nosotros, evidentemente teniendo en cuenta al adversario y el poco tiempo que hay para la práctica.
Profesor, buenas tardes acá. Alfonso Lazo de Teleamazonas y Radio La Red. Al ser dos partidos tan cercanos, el segundo además, la posibilidad de jugar con un equipo europeo como Italia, ¿abre la posibilidad de hacer dos equipos diferentes o no? Esa posibilidad no existe, es decir, salir con dos once totalmente cambiados, profesor.
Va a depender también de cómo termine el primer partido, pero de un partido a otro van a haber muchos cambios, porque como he dicho antes, hemos venido con 26 jugadores y vamos a intentar pues que dar el máximo de minutos a cada uno de ellos para poderlos ver. Evidentemente pues todos no pueden jugar todos los minutos, pero sí que de un partido a otro habrá cambios, porque como he dicho, queremos dar la oportunidad a todos.
¿Cómo le va, profesor? Un saludo cordial, Santiago Villacrés desde Radio Caracol de la ciudad de Ambato. Vamos un poco a la historia de las Copa América que ha tenido que enfrentar Ecuador. No han sido positivas. El objetivo de usted, ¿qué querer hacer con esta selección en esta Copa América que se va a dar en los Estados Unidos? Profesor, muchas gracias.
Bueno, aún queda. La historia está ahí, ¿no? Los resultados están ahí, pero también nosotros, pues, es una nueva edición. Es una competición muy ilusionante para nosotros, no es una competición para preparar eliminatorias, es una competición para intentar ir a competir a nuestro máximo nivel, a ver hasta dónde se puede llegar. Es verdad que en las últimas ediciones pues ha costado ganar partidos, siempre cuesta mucho, pero vamos a prepararlo con toda la ilusión para poder ir a afrontar cada uno de los tres partidos de la fase de grupos, pensando que es una oportunidad para nosotros para poder avanzar en la competición, sabiendo lo difícil que es. No nos podemos estar mirando siempre la historia, cómo ha ido. Hemos de intentar ser positivos. Creo que el grupo ha mostrado ser un grupo competitivo cuando hemos enfrentado a selecciones que van a participar en Copa América, y esperemos que podamos hacer un buen papel.
Profesor, buenas tardes. Carlos Marín de Ciudad Deportiva de Guatemala. Profesor, ¿qué tipo de partido espera de parte de Guatemala? Considerando claramente el gran favorito es Ecuador, dado el ranking de FIFA, lo que ustedes han jugado y lo que nosotros venimos haciendo como selección, ¿qué tipo de partido espera con Guatemala y qué tipo de provecho le puede sacar Ecuador este partido con Guatemala?
Bueno, el tema del ranking siempre está muy bien, pero luego en el verde es cuando se ha de demostrar cada uno lo que puede hacer. Bueno, nosotros hemos estado, pues pensamos que Guatemala es un equipo interesante por lo que hemos visto. Tiene una buena presión arriba en el inicio del juego, entonces ahí vamos a tener que estar bien pendientes de no tener pérdidas ahí en el inicio del juego. y luego es un equipo organizado y en la fase ofensiva también, pues con distintos recursos, ¿no? Tienen muchas variantes en el inicio del juego, cuando tienen que jugar directo también juegan directo, entonces vamos a tener que estar pendientes. Para nosotros siempre es un partido positivo, porque seguro que nos vamos a encontrar un equipo competitivo que va a querer hacer un buen partido, aprovechar el tiempo igual que nosotros, aunque sea un partido amistoso.
Buenas tardes, Félix. Les saluda Ramiro Razo de Match Deportes de Quito y de Guayaquil. Mi pregunta es, restan tan solo 24 horas y un poquito más. ¿Qué le ha dejado estos dos días de trabajo para enfrentar primero a una selección que no ha clasificado a un mundial, pero usted ya respondió al colega guatemalteco? ¿Qué vamos a esperar de la selección nacional jugando frente al conjunto centroamericano?
Bueno, bien, estos dos días pues han sido días intensos, los muchachos han ido llegando, cada uno de su club, y bueno, viendo un poco cómo llegaban a nivel físico, unos vienen de jugar, otros de no jugar tanto, alguno viene con alguna pequeña molestia, pero esperemos que nada importante que les permita jugar, y nada, nosotros pues hemos hecho el último entrenamiento y nada, y ahora ya está todo, el plan de partido lo tenemos claro. Mañana pues las últimas indicaciones con los jugadores, esperar que hagamos un partido en que se vea un equipo pues que con la ambición de ir a por el partido, intentar pues tener el balón lo máximo posible dentro de lo que podamos y nos permitan, y hacer un juego rápido, con balón, que seamos también agresivos, intentar crear ocasiones. En los últimos partidos creo que hemos sido sólidos defensivamente, pero nos ha costado poder marcar goles. También es verdad que la oposición pues lo pone muy difícil, pero bueno, intentar mejorar en estos aspectos que hemos ido viendo que a lo largo de este tiempo que llevamos aquí pues podemos ir mejorando. Es verdad que hemos entrenado dos días con todo el plantel, pero bueno, yo creo que ya llevamos un tiempo juntos y ya todos sabemos el camino que queremos hacer.
Profesor, ¿cómo le va? Joel Alvarado de la Radio Redonda y Wicanal. Pensando ya en Copa América, ¿no? El tiempo de planificación, el tiempo de preparación previa a lo que va a ser este torneo, ¿no? Ecuador tendrá un lapso de tiempo para encontrarse, para poder trabajar. Pero antes de eso, ¿habrá alguna manera de generar algún microciclo, de trabajarlo antes, tomando en cuenta que hay algunos jugadores ecuatorianos que pertenecen a la selección pero que militan en el fútbol ecuatoriano, o algunos otros que jueguen afuera y que tengan la posibilidad de poder llegar y hacerse microciclo? Y otra preguntita más sobre Allen Obando. Para usted como entrenador, tener un jugador de esa calidad que viene siendo proceso formativo, ¿cómo le sienta y si podría tener minutos tomando en cuenta que no está el goleador histórico Ener Valencia? Buen día.
Bueno, lo previo, evidentemente para Copa América vamos a poder reunirnos más tiempo de lo que es normal, y previo a eso, evidentemente, pues vamos a tener que ver el ir siguiendo, monitorizando lo que están haciendo los muchachos, ver el calendario. La verdad que tienen calendarios la mayoría de los jugadores que nosotros llamamos, pues que algunos están en final de temporada y es, al no ser fechas FIFA, es imposible poder reunirlos. Y los jugadores locales que están jugando en nuestra liga, también hay que ver el calendario, porque ahora ahí pues se retrasó el inicio de liga, la mayoría están jugando en competiciones pues Sudamericana, Libertadores, y hay que ver pues si se puede dar el momento este para poder coordinar todo esto. Es a veces es difícil, porque evidentemente cuando no estamos en fecha FIFA, los jugadores están con sus clubs, han de rendir con sus clubs, han de y los clubs están en su derecho, evidentemente. Entonces, logísticamente, pues se tendría que ver si se puede dar el momento para que haya esa ocasión.
Últimas dos preguntas, por favor.
Me preguntaste por Allen. Allen, pues es un chico que nosotros consideramos que es un chico interesante. La verdad, hemos aprovechado esta fecha para llamarlo, para poder verlo nosotros un poco más en directo. Chico joven, no tiene prácticamente minutos en el club. Es difícil jugar a su edad en el club, con un club tan grande como en el que él está. Entonces pues nosotros hemos tomado la ocasión de llamarlo para poder verlo, porque las conclusiones que sacamos con lo que hemos visto, que es mayoritariamente en selecciones inferiores, nos ha gustado. Pensamos que es un jugador que tiene unas buenas prestaciones y bueno, está aquí, es una buena experiencia para él y si se da, pues el poder tener unos minutos creo que será muy beneficioso para él a nivel personal de confianza y para nosotros para poderlo ver en acción, aunque ya lo estamos viendo en los entrenamientos.
Últimas dos preguntas aquí en Barrios.
Hola, profe. Primero, un placer hablar con usted. ¿Cómo cree que se le va a afectar la ausencia de Ener Valencia, su capitán, en los próximos dos partidos?
Bueno, Ener es un, no tengo que decirlo, es un jugador importantísimo para la selección, un jugador muy importante por lo que aporta dentro de la cancha futbolísticamente y todo lo que genera a su alrededor, a sus compañeros y luego fuera del terreno de juego. También es un gran líder que ayuda mucho al grupo y bueno, se le va a echar en falta, evidentemente, pero las lesiones son parte del fútbol y también hemos de acostumbrarnos a que se puede dar y que en esta ocasión vamos a estar sin él. Vamos a intentar suplirlo de la mejor manera para que no se le eche tanto de menos.
Bueno, creo que es un poco similar al tema de Ener porque al solo tener dos centrodelanteros, profe, de características distintas, eso lo limita quizás a lo que usted pueda alinear. ¿Eso puede ser una posibilidad que se abra para probar incluso otros jugadores u otro esquema u otro sistema, en este caso en cualquiera de los dos partidos, profesor?
Gracias por la pregunta. Sí, venimos con dos delanteros centros puros, digamos. Esto es una situación que nos podemos encontrar en Copa América y que pues puedan haber lesiones y nos encontremos también que podemos utilizar o intentar utilizar alguna variante. Y yo creo pues que sí que vamos a tener preparado alguna variante por si se da la circunstancia de tener que utilizar solo a uno de los dos o a ninguno de los dos, tener esa posibilidad. Creo que como equipo has de intentar tener el máximo de variantes para poder sorprender o adaptarte a las circunstancias que se puedan dar en un partido o un torneo.
Después de escuchar a Félix Sánchez, vámonos con Jeremy Sarmiento. Retorna a la selección. El jugador no está en la Premier, pero se está moviendo en Inglaterra. Eso es lo importante, que sea titular y ha tenido qué partidos. El técnico lo quiere ver en cancha después de haberlo visitado hace algunas semanas en Inglaterra. Aquí está Jeremy Sarmiento.
Sí, la verdad, muy contento de estar aquí de vuelta otra vez. Ha sido, creo que un año de que he estado aquí con la selección. Y nada, es una alegría estar aquí con los muchachos otra vez. Poder aportar con el equipo, ayudar y dar lo máximo de mí para ayudar en estos dos ámbitos. Sí, muy bien. En los entrenamientos nos vemos muy bien. Estamos entrenando día a día para mejorar. Obviamente hay nuevos muchachos también que no los he conocido, pero en los últimos entrenamientos hay buenas vibras, nos entendemos bien, que es lo más importante, y con el coach, con el cuerpo técnico, también ya nos han dado el mensaje, ya tenemos el plan claro para ir a estos dos partidos.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Aquí estamos y seguimos y vamos a continuar en esta previa que estamos viviendo del partido Guatemala-Ecuador, Ecuador-Guatemala en Estados Unidos, con preparación para lo que significa Copa América. Vamos a ir con el periodista Fabricio Guzmán. Él trabaja en Fútbol Quetzal y vamos a escuchar el punto de vista que tiene, no solo, obvio, de la selección ecuatoriana, rival para el día de hoy en horas de la noche, sino también conociendo algo más de la selección de Guatemala.
Ya escuchaban ustedes los jugadores que quedaron desafectados y alguna que otra situación especial que se está viviendo dentro de la selección bicolor, los Chapines. Vamos a escuchar la preparación entonces de la selección de Guatemala y también cómo nos miran, cómo nos observan desde fuera, sobre todo a nivel de Conmebol, donde hay tantas selecciones competitivas, hoy Argentina, Brasil y Uruguay. En otro tiempo ahí incluíamos a los chilenos, a los colombianos, a los mismos paraguayos, pero ahora Ecuador está dentro de ese grupo de las cinco primeras selecciones que están haciendo o están cambiando el fútbol a nivel suramericano y mundial. Fabricio Guzmán, periodista de Fútbol Quetzal, a continuación, hablando del Guatemala-Ecuador.
Para los que no me conozcan, mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal y me dedico a hablar del fútbol guatemalteco, principalmente selección mayor de Guatemala, sus categorías inferiores y por supuesto también de nuestra bella y hermosa Liga Nacional de Guatemala. Bueno, si me hablas de una posible alineación, yo creo que Luis Fernando Tena tiene bien claro cuáles son sus hombres de confianza, así que para mí es bastante sencillo hacer este 11. En la portería, sin discusión alguna, el arquero sería Nicolas Hagen del Columbus Crew, que tiene una larga experiencia dentro del fútbol europeo, ha jugado en el HamKam de Noruega, ha jugado también en el Sabail FK de Azerbaiyán y también jugó por un breve tiempo en la Liga de Israel y debido a los conflictos que tuvo este país tuvo que regresar a América, en donde ahora está jugando en la MLS con el Columbus Crew. El esquema que regularmente utiliza Luis Fernando Tena es un 4-2-3-1, así que yo creo que va a seguir utilizando esto Guatemala. Y la pareja de centrales que suele utilizar Luis Fernando Tena es José Carlos Pinto de Comunicaciones y Nicolás Amayoa del Politécnica Lazi, equipo de Rumania. Esa es la pareja de centrales ideal para Luis Fernando Tena y la verdad es de que ambos jugadores han demostrado tener una química increíble dentro de la Selección Nacional de Guatemala. Ambos anteriormente compañeros de equipo en el Comunicaciones FC, uno de los equipos más importantes del fútbol guatemalteco. Y por supuesto creo yo que es de las mejores parejas defensivas que ha tenido Guatemala en los últimos años, cosa que realmente era lo que más padecía Guatemala en años anteriores. Se ha corregido con esta pareja de centrales que es más que competente. Ahora, los laterales, yo creo que aquí está bien seguro quiénes serán los laterales. Hay hombres de confianza por parte de Luis Fernando Tena y creo yo que por derecha, sin discusión alguna, sería Aaron Herrera del DC United, uno de los mejores jugadores que tiene esta selección guatemalteca. Y por izquierda iría José Morales, lateral derecho transformado por izquierda, va a perfil cambiado porque tiene esas capacidades dentro de la Liga Nacional de Guatemala y lo ha demostrado con el Club Social y Deportivo Municipal, que es uno de los equipos más grandes de este país, por no decir el más grande. Pero bueno, sin discusión alguna, José Morales es de los mejores jugadores de la Liga Nacional de Guatemala. Causa opiniones divididas, ya que es un jugador muy querido por muchos y muy odiado por otros, pero creo yo que Luis Fernando Tena le tiene mucha confianza a este jugador y si en dado caso no es José Morales, definitivamente será José Ardón. El problema de Cardón no ha sumado muchos minutos actualmente en su equipo, pero por ahí puede ir levantando nivel y puede ser de que Tena le siga dando ese voto de confianza. La pareja de contenciones que regularmente utiliza Luis Fernando Tena es Oscar Castellanos de Antigua GFC y Rodrigo Sarabia de Comunicaciones. Sin embargo, Rodrigo Sarabia, debido a una lesión que sufrió, no estará en estos partidos. Así que yo considero de que Luis Fernando Tena utilizará a su otro hombre de confianza, al suplente de Rodrigo Sarabia y que está en un mejor momento actualmente que todos los centrocampistas y contenciones dentro de la Liga Nacional Guatemalteca, y es Marlon Renato Sequén. Para mí ese será el otro contención que utilizará Luis Fernando Tena en esta selección guatemalteca. Juega en el Club Social y Deportivo Municipal, es el actual líder de asistencias Marlon Renato Sequén y es un hombre con amplia experiencia dentro de Selección Nacional de Guatemala y por supuesto dentro de la misma liga. Como mediocampo ofensivo, yo creo que el que más suele utilizar Luis Fernando Tena es Alejandro Galindo. Está dentro de la convocatoria, está sumando minutos en su equipo, el cual es Municipal, y yo creo que será el indicado para este puesto, pese a que está Pedro Altán, también del Club Social Deportivo Municipal, y Antonio de Jesús López, que se formó en el América de México y por supuesto que actualmente está jugando en Comunicaciones. Hay muchas opciones dentro del equipo de Guatemala en el mediocampo ofensivo, sin embargo yo creo que Galindo es el que más se ha ganado la confianza de Tena y será el titular para este compromiso. En las bandas, yo creo que regularmente iría Oscar Santis y el caso de Méndez Lang. Sin embargo, Méndez Lang no estará para estos partidos porque pidió permiso para no asistir, ya que se está peleando el ascenso directo en la tercera división de Inglaterra con el Derby County. Así que yo creo que el que utilizarán será Carlos Mejía de Comunicaciones y Oscar Santis del Dinamo Tbilisi de la Liga de Georgia. Y el centro delantero, para mí, el que definitivamente va a estar en esta selección guatemalteca es Rubio Rubín. No está pasando su mejor momento, pero si vemos la cantidad de jugadores y de delanteros dentro de la Liga Nacional de Guatemala, nos daremos de que los guatemaltecos no están entre las listas de goleadores en esta última temporada, por lo cual Rubio Rubín está jugando en el extranjero, es uno de los más queridos de la afición y creo yo que tendrá minutos y será el titular en este partido. Los mejores jugadores de Guatemala, la verdad es de que si tenemos que irnos a los actuales, yo creo que la lista va variando conforme el nivel de los jugadores. Pero yo creo que hay algunos que no se han movido de ese podio. Creo yo que el número uno es Aarón Herrera, sin discusión alguna. El lateral derecho ha demostrado en la MLS ser de los mejores de su liga. De verdad, si ustedes consumen la MLS, vean al DC United. Aarón Herrera es una de las piezas fundamentales de ese equipo. Cuando estuvo en el Montreal fue una de las piezas fundamentales de ese equipo. Y cuando estuvo en el Real Salt Lake fue una de las piezas fundamentales de dicho equipo. Un lateral derecho que cumple en todo aspecto, que estuvo a punto de jugar en el fútbol europeo, en el Benevento, pero bueno, no se logró porque pues al final de cuentas decidió no representar al Team USA y representar a Guatemala, y creo yo que eso le afectó para no salir al fútbol europeo. El otro jugador que creo yo que podríamos ponerlo en el podio sin discusión alguna es Oscar Santis, un jugador desequilibrante con muy buen fútbol en sus pies, que es bastante rápido y que tiene una definición bastante buena si lo pones en los últimos tres cuartos de cancha. Yo creo que Oscar Santis es el jugador que mejor juega la pelota a esta selección guatemalteca en características ofensivas. Es el que más goles le ha aportado a Luis Fernando Tena en este proceso, siendo extremo por derecha o extremo por izquierda. Esto le valió para salir al fútbol europeo en la Liga de Georgia, que estaremos de acuerdo que la Liga de Georgia no es de las mejores de Europa, de hecho es de las peores, pero está jugando en un equipo histórico como lo es el Dinamo Tbilisi, que ha formado parte también de la antigua Unión Soviética y ganó una Recopa de la UEFA. Está jugando en un equipo histórico de la antigua Unión Soviética, actualmente en la Liga de Georgia, y bueno, la verdad es de que ojalá que esta experiencia en el extranjero le sirva para sumar minutos en Selección Nacional de Guatemala de mejor forma a como lo estaba haciendo anteriormente. Y el otro gran jugador de Guatemala, sin discusión alguna, era Méndez Lang. Sin embargo, Méndez Lang no está dentro de esta convocatoria, es líder de asistencias en la FL One Championship de Inglaterra. Pero bueno, no está debido a que pues está peleando el ascenso directo con el Bolton Wanderers. Entonces yo creo que pues obviamente quiere ver al Derby County ascendiendo, quiere ganarle al Bolton Wanderers. Entonces, como no está, no puedo ponerlo entre los mejores jugadores de esta selección. Así que yo creo que pondré a Rubio Rubín, que pese a que no está en buen momento actualmente en el Querétaro, que es su equipo actualmente, la verdad es de que en Selección Nacional de Guatemala siempre muestra otra cara. Es un jugador un poco distinto, tal vez no con tanto gol, pero sí un jugador que cumple un rol distributivo bastante bueno para que los extremos, tanto por derecha como por izquierda, se sientan cómodos. Y para mí, sin discusión alguna, es el tercer mejor jugador de esta selección guatemalteca. Guatemala juega de una manera muy sencilla y es esperar el error del rival. Eso te lo puedo decir y te lo puedo asegurar de cualquier forma. Regularmente lo que hace Luis Fernando Tena y lo que le gusta hacer es utilizar muchísimo a sus centrales. Yo creo que la vida de esta selección guatemalteca se debe muchísimo a sus centrales, ya que todo el juego va a arrancar siempre por ahí. Ustedes cuando vean el partido entre Guatemala y Ecuador se van a dar cuenta de que la selección guatemalteca va a tocar tranquilo por las centrales. Ahí va a estar jugando los centrales, entre centrales y laterales. Cuando se abra algún espacio, el lateral derecho o el lateral izquierdo empezará a correr y le dará el balón al extremo por izquierda o por derecha, dependiendo la zona en donde estén. A partir de ahí, los extremos pueden retrasar el juego un poco, tratar de que se adelanten las contenciones, o bien mantener la calma y seguir tocando el balón. Es una selección guatemalteca que creo yo que tácticamente ha sido de las mejores que ha existido, no lo estoy negando. Creo yo que Guatemala ha tenido mejores generaciones de futbolistas, pero ninguna selección había sido tan ordenada como esta gracias a la labor del medallista olímpico Luis Fernando Tena. Yo creo que es una selección, como te digo, espera mucho el error del rival, pero principalmente creo yo que espera con el balón a sus pies. No te digo que es una selección de tiquitaca, porque no somos una selección de tiquitaca, pero sí una selección que cuando tiene la pelota busca con calma algún espacio. Si no lo encuentra, probablemente mandará el balón a saque de banda o tratará de hacer alguna jugada de la mano de Oscar Santis o de sus extremos. Y si no sale, no hay problema. Todos repliegan, se van hacia atrás, recuperan el balón. Los centrales tratan de calmar el juego. A posterior, los contenciones buscan a los extremos y a los extremos buscan al delantero o bien tratan de meterse al área rival. Ese es el esquema, ese es a lo que juega Guatemala. No me atrevo a decir que es un tiquitaca porque no lo es, pero creo yo que aprovechamos muy bien lo que tenemos. Es una selección que en cuanto a talento estamos limitados a comparación de lo que teníamos en anteriores ocasiones, con un Carlos Ruiz goleador, con un Juan Carlos Plata goleador, con un Oscar La Coneja Sánchez que ha sido de los máximos ídolos del fútbol guatemalteco, con ese regate increíble. De hecho, había una comparación entre Oscar La Coneja Sánchez y el Mágico González en Centroamérica. Se habla mucho del Mágico González a nivel mundial porque era un crack, pero a nivel guatemalteco y salvadoreño se hablaba mucho de el Mágico González y Oscar La Coneja Sánchez. Obviamente el Mágico le lleva años luz a La Coneja Sánchez, pero esto es para que veamos de que el perfil del jugador de La Coneja Sánchez en Guatemala era muy similar a lo que manejaba pues el Mágico González en El Salvador, obviamente guardando las diferencias, ¿no?, de este jugador. Pero esos jugadores ya no existen ahora en Guatemala. Son jugadores un poquito más modernos, jugadores que por ahí no terminan de convencer a muchos aficionados, pero que Tena lo sabe explotar de buena manera. Bueno, si me decís cuáles son los mejores jugadores de la selección de Ecuador, te voy a ser bien honesto, yo voy a hacer un top bien, bien subjetivo, porque son jugadores muy de mi perfil, muy a lo que me gusta a mí y aparte muy a lo que veo, ¿no? Por ahí te podría irme a la fácil y agarrar los jugadores más famosos de la selección ecuatoriana, pero yo creo que lo mío es un poquito a lo que veo, ¿no? Indiscutiblemente el número uno es Moisés Caicedo, aparte de que lo consumo mucho porque está en la Premier League, yo creo que ha hecho las cosas espectacular con la selección ecuatoriana. También, obviamente, dentro del fútbol inglés ha sido un antes y un después para los jugadores de Ecuador. Yo creo que ojalá tener un jugador así dentro del área de CONCACAF y sin discusión alguna para mí es el número uno. Ahora, aquí ya no hay orden, ¿eh? Aquí ya no hay orden. Te voy a dar a mis tres jugadores. Aquí ya no hay orden. Para mí, otro jugador que yo quiero resaltar muchísimo es a Félix Torres, defensa central que estuvo un tiempo en el Santos Laguna y creo yo que por ahí lo conocí un poquito mejor. La verdad es que es un jugador muy bueno, me gusta cómo defiende, me gusta cómo ataca también, porque sea como sea es un defensa central con gol. Creo yo que lo hizo muy bien en la Liga MX, ahora está en el Corinthians, pero en mi opinión personal es uno de los jugadores que a mí me gusta. Me gusta cómo defiende, me gusta cómo es con la selección ecuatoriana también. Ahí ha anotado goles con la selección de Ecuador, supongo, porque en México también anotó goles. Entonces yo la verdad es que Félix Torres es de mis jugadores favoritos de esta selección de Ecuador. Y otro jugador que me voy a ir por la subjetividad mía es Ener Valencia, que pues Ener Valencia también ahorita está jugando en el fútbol brasileño, pero tiene un pasado en el fútbol mexicano y yo como consumo muchísimo el fútbol mexicano, la verdad es que tengo un grato recuerdo de Ener Valencia. Jugó también en la Premier, así que sin discusión alguna tiene cartel suficiente para decirte este es un crack, es un gran jugador. Y para mí, en mi opinión personal, llámeme loco, llámeme lo que sea, es uno de los jugadores que más se ha admirado dentro del fútbol sudamericano por la garra que echa en cada partido y cada compromiso de la selección de Ecuador. Y por supuesto sus clubes nunca lo detuvo el presupuesto del equipo, nunca lo detuvo la calidad del equipo, sino que siempre procuró ser lo mejor dentro de su club y yo creo que lo alcanzó en varias partes de su carrera. Yo quiero mucho a mis hermanos mexicanos, de hecho acabo de decir que consumo muchísimo su liga, pero es indiscutible que hoy por hoy Ecuador es un rival más difícil. Ojo, a nivel histórico yo creo que México sí todavía le saca un par de escalones a la selección de Ecuador, pero hoy en día yo creo que Ecuador es definitivamente mucho más que la selección mexicana, que creo que le está afectando muchísimo muchos temas dentro de su estructura como liga, como selección. Eso les está afectando de enorme manera. Yo creo que hoy en día Ecuador está haciendo las cosas muchísimo mejor. Tiene mejor liga, tiene mejor selección. Yo creo que le están ganando de poco a poco en toda la selección mexicana. Y si sigue así Ecuador, yo los veo dentro del pod incluso del fútbol sudamericano. Los veo como favoritos año tras año para tratarse de llevar la Copa América, tratarse de llevar la clasificatoria a los mundiales. Pero tienen que seguir trabajando de buena manera y yo creo que tienen una generación privilegiada hoy por hoy la selección de Ecuador. Para mí el mejor de la CONCACAF a nivel histórico obviamente es México, eso lo tengo que admitir. Segundo lugar Guatemala, no son bromas. Guatemala no ocupa el podio, Guatemala ocupará el sexto o séptimo lugar probablemente en un top de CONCACAF. Para mí el mejor de la CONCACAF en la historia es México. ¿Qué lugar ocuparía en la CONMEBOL? Yo creo que un quinto o sexto lugar, ¿eh? La verdad es de que no te niego de que sería una selección muy competitiva si siempre hubiese jugado a nivel Conmebol. Ese es el problema de México. Creo yo que la confederación en donde está no le ayuda. Y no es porque los rivales no le ayuden, porque por ahí Guatemala puede progresar, por ahí Nicaragua está progresando, por ahí Costa Rica ya la hemos visto en los mundiales, que sorprende de vez en cuando, la selección de Estados Unidos va creciendo. Pero yo creo que la comodidad que le da la CONCACAF a equipos como México, a equipos como Estados Unidos o a equipos como Canadá, hace de que pues ciertamente se pierda el nivel futbolístico. De que las Copa Oro siempre se jueguen en Estados Unidos, también por ejemplo que siempre haya algún problema arbitral que favorezca a X o Y selección, eso le ha perjudicado muchísimo a México. Porque luego si nos vamos a los historiales dentro de la Copa América, a México, más allá del 7-1 contra Chile, tampoco le ha ido mal. Ha tenido buenas actuaciones. En la Copa Libertadores hay clubes mexicanos que han hecho bien las cosas. No te digo yo que sería una Brasil, porque es imposible. No te digo yo que sería una Argentina, porque Argentina le lleva muchísimos años de fútbol a la selección mexicana. No te digo yo que sería una Uruguay. No te digo yo que sería una Colombia, una Ecuador, pero va peleando por ahí. O sea, si estuviera jugando todo el tiempo, yo creo que a lo mejor sí estaría dentro de ese rango, dentro del rango colombiano, dentro del rango ecuatoriano, dentro del rango chileno. Pero como no compite siempre, entonces sí le baja muchísimos escalones. Entonces, no me atrevería a decir un número en exacto, pero yo creo que si México, así como está hoy en día, yo creo que solo supera a Bolivia y probablemente a la selección de Venezuela. Pero así como está hoy en día, si estamos hablando a nivel histórico, México se puede colar en un quinto o cuarto puesto si hablamos de que hubieran trabajado bien todo desde un inicio. La verdad es que es un tema muy complicado, yo no me quiero meter a clavos. Al final de cuentas, no me funen, muchachos, yo soy guatemalteco, entonces mi selección pues como que no figura en nada, entonces no se ofendan. Porque al final de cuentas, la realidad no es de que México esté en esos puestos. La realidad es que México está en CONCACAF y pues los demás equipos están en Conmebol, ¿no? De hecho, yo tengo una opinión bien impopular, pero es de las opiniones más impopulares que vas a escuchar en tu vida. Y es que yo considero que Guatemala, jugando eliminatorias de Conmebol, ya hubiese clasificado a un mundial. No te digo yo que a todos, a uno. Ya hubiera clasificado a uno. Y es por un tema de que Guatemala es bien futbolera. Guatemala es bien futbolera. Y el tener el desarrollo de Conmebol le hubiese servido muchísimo para aunque sea jugar un mundial. A ver, Guatemala no ha tenido resultados nefastos ante rivales Conmebol, ¿eh? Lo he de admitir. Guatemala, no te voy a decir que tiene los mejores resultados ante Conmebol. De hecho, no se le ha ganado muchas veces a rivales de Conmebol. Pero recuerdo por ahí una victoria ante Uruguay en los años 50. Perdón, en los años 60. En un partido amistoso. Estamos hablando de hace años. Por ahí tendré el registro histórico yo. Estoy hablando de que tengo que irme a las revistas que están aquí, que tengo, que son de los años 1960. Ni siquiera hay registros en internet de esos partidos. Han habido partidos contra Colombia, donde no nos ha ido tan mal. Contra Brasil, hemos jugado dos partidos. En uno nos ganaron 3-0, en otro empatamos a 1. Contra Argentina, sí, Argentina sí nos tiene de hijo. La verdad es que sí nos ha ganado todos los partidos. Contra Chile, en categoría sub-23, creo que le hemos ganado un partido, si no mal recuerdo. Entonces, te das cuenta que Guatemala, pese a no estar tan bien, pese a no ser las mejores de CONCACAF, pues tampoco da pena ajena. A eso me refiero. Entonces, yo creo que Guatemala, habiéndose formado en el fútbol de CONCACAF, siendo de las selecciones más perjudicadas a nivel de CONCACAF, porque si yo les contara las veces que CONCACAF perjudicó a Guatemala a lo largo de su historia, se quedarían asombrados. Y no es porque precisamente traigan algo en contra de Guatemala, es porque Guatemala, de las selecciones centroamericanas, junto a Nicaragua y junto con Belice, son las que, pues al final de cuentas, menos se mencionan regularmente. Pero, pues bueno, vos vas viendo de que realmente Guatemala tiene potencial. Nunca se ha explotado, en parte por la confederación en donde estamos, en parte por la corrupción que se vive en este país y en parte también porque los equipos no están realmente interesados en mejorar el fútbol realmente. Pero si nos vamos a los años 70, los años 80, yo te digo, Guatemala tiene potencial para crecer en Conmebol. Me encantaría ver a Guatemala hoy en día, incluso en las eliminatorias de Conmebol. Estaríamos seguramente en último lugar, eso yo no lo dudo, pero sería algo muy lindo y creo yo que cualquier país de CONCACAF quisiese jugar, aunque sea una eliminatoria de Conmebol, porque le serviría muchísimo para la siguiente eliminatoria, que probablemente ya no la juegue en Conmebol, sino en CONCACAF, y probablemente ahí sí ya clasifiquen al Mundial. Definitivamente, yo creo que entre Aarón Herrera y Ángelo Preciado hay una diferencia no voy a decir abismal, pero sí notoria, de Ángelo Preciado. Es un gran jugador Ángelo Preciado. Yo creo que sí le lleva uno o dos escalones arriba a Aarón Herrera. Pero ojo con Aarón Herrera, que yo creo que es un jugador que, de haberse decidido en jugar con el equipo de Estados Unidos, tal vez la discusión sería un poco más pareja, porque sabemos de que Estados Unidos sabe promocionar muy bien a sus jugadores y probablemente hoy en día Aarón Herrera no estaría jugando en la MLS. Yo creo que el nivel de Ángelo Preciado es muy bueno y obviamente supera al de Aarón Herrera, pero ojito, que yo creo que Aarón no termina al final de cuentas de desentonar. Yo creo que es un jugador que sí, obviamente es mejor Ángelo Preciado, pero ojito con Aarón Herrera. Yo no lo descartaría, la verdad es que va a sonar loco, pero insisto, vean jugar a Aarón Herrera dentro de la MLS. Ustedes han visto seguramente los partidos del Inter de Miami por Messi. Se darán cuenta que la defensa es un flan del Inter de Miami. Pero vean la defensa del DC United y nótese el nivel que tiene Aarón Herrera. Realmente es un muy buen lateral por derecha, incluso puede jugar como central. Y se darán cuenta que es un jugador muy infravalorado dentro de la MLS y que merece más. Pero sin discusión alguna se lo lleva Ángelo Preciado. Ojo con Rubio Rubín, ha jugado en Europa, ha jugado en el Utrecht, ha jugado en Dinamarca, ha jugado en México, lo dirigió Maradona, pero no es un jugador que creo yo que deba ser comparado con el gran Ener Valencia. La verdad es de que yo creo que Rubio es un espectacular jugador, mejor persona todavía, tiene mucho que ofrecer a la selección guatemalteca, pero también ha dejado mucho a deber a la selección guatemalteca. En un inicio, cuando se trajo a Rubio Rubín a la selección, se esperaba de que fuese un jugador que la rompiese en la selección guatemalteca con muchos goles. Ha aportado con otras cosas, pero en goles lleva 5, al final de cuentas, en la selección guatemalteca. Ener Valencia, no sé cuántos llevará en la selección de Ecuador, pero seguramente más de 5. Entonces yo creo que este combate entre Rubín y Ener Valencia definitivamente se lo lleva Ener Valencia. Creo yo que a Guatemala lo que más le falta es un delantero centro. Guatemala con un delantero centro, con un Rubio Rubín en buena forma, pero imagínate que me das a Ener Valencia. Guatemala dentro de CONCACAF creo yo que sería la favorita, junto a Panamá, de clasificar al siguiente mundial. Solo te estoy diciendo que a Guatemala lo que le falta es delantera, porque de ahí en más es una selección que se ordena bien, que cuesta que le metan goles, es una selección que se ordena muy bien en los últimos 3/4 de cancha hacia abajo. Entonces yo creo que lo que le falta es ese delantero centro, ese Carlos Humberto Ruiz que tuvo en algún momento en las eliminatorias mundialistas de 2006, de 2010, de 2014 y de 2018, que anotó 39 goles en eliminatorias mundialistas, y si ustedes ven cómo jugaba Carlos Humberto Ruiz, solo le tirabas un balonazo y hacía el gol. O sea, no se jugaba nada, era balonazo al pescado y el pescado se las ideaba para hacer el gol, y antes del pescado era plata. Véanse el gol de plata contra México en una Copa Oro, van a ver de que nuestros delanteros eran de ese estilo, de tratar de meter el gol porque nadie más hacía nada. Bueno, hoy en día creo yo que todos están haciendo un poquito más, pero el delantero ya no tiene esas mismas características, y siento que Ener Valencia sería un delantero que nos aportaría muchísimo a nuestra selección. Yo creo que gana la selección de Ecuador. A ver, voy a ser bien objetivo, gana la selección de Ecuador sin discusión alguna, pero no veo a Guatemala siendo humillada. No la veo siendo humillada. Yo le tengo mucha fe a mi selección, honestamente. Creo que es una selección bastante fuerte a nivel de CONCACAF, cómo ha crecido. Las actuaciones en la Copa Oro lo dicen, al final de cuentas. Contra Canadá hicimos un partidazo que quedó 0-0. Contra selecciones que pues por ahí tienen muchos jugadores en Europa, como la selección de Guadalupe, que no está afiliada a FIFA y por eso no juega eliminatorias mundialistas, pero que tiene jugadores ahí en la League One, entre otras ligas de Europa. Pues se le han hecho buenos partidos, se han ganado compromisos importantes. Por ahí Guatemala en los amistosos creo yo que se crece porque se juegan en Estados Unidos, y esto favorece mucho a la afición guatemalteca que está en Estados Unidos, que va siempre a apoyar. Yo creo que el partido va a ser más cerrado de lo que parece, sin embargo yo creo que sí se lo lleva la selección ecuatoriana, aunque ojo, si llega a sorprender Guatemala, la verdad es que estaría muy contento, muy feliz, porque al final de cuentas estos partidos no solo son para ver el rendimiento de los jugadores, sino también para ver qué jugador termina de sobresalir por ahí y algún equipo termine viéndolo, ¿no?
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos cafetear, para ahuyentar la muerte.